Cuando son 10 y 11 minutos, volvemos a esta tertulia de lunes. Así que seguimos con Daniel Buquet, Karina Novarese, con Rogius y Marcelo Pereira. Ahora, para ocuparnos de una carta del secretario de redacción del semanario Búsqueda, Gabriel Pastor, dirigida al presidente del INAO, Víctor Giorgi, que dio bastante que hablar a lo largo de la semana pasada. Esa carta comienza diciendo, como seguramente es de su conocimiento, mi esposa, Alina Dieste, y yo hemos sido convocados a sus oficinas a los efectos de ser interrogados o investigados, no sé cómo llamarle, en relación a una denuncia sobre malos tratos a uno de nuestros hijos. Y se nos ha anunciado, por parte de la directora de la Línea Azul, de la División Estudio y Derivación del INAU, asistente social René Bentancor, y la funcionaria de la Línea Azul, la psicóloga Graciela Blanco, que eventualmente pueden ser interrogados al respecto nuestros propios hijos, un niño de 6 años y una niña de 2, y quizás un tercer hijo de mi anterior matrimonio, que vive con su madre y que tiene 11 años. También existe la posibilidad de que el INAU presente el caso ante la justicia. En la carta, el periodista Gabriel Pastor sostiene que esta denuncia que se ha formulado contra él y su esposa podría tener su origen en notas publicadas por el semanario Búsqueda que habrían caído mal en el INAO. Que los procedimientos que se están siguiendo por este caso de presunta violencia doméstica serían una forma de amedrentar el trabajo periodístico. Es un caso que da para lecturas muy distintas, muy variadas. Son varios carriles que pueden servir para considerarlo. Yo no sé cuál es el que ustedes eligen. A ver, Karina.
Yo, en primer lugar, una aclaración. Yo conozco a Pastor, o sea que hay un tema personal y me parece que este tipo de cosas no deberían tener lugar. Pero yo quiero hablar aquí en un neutral, es decir, no Pastor si le pasara a cualquier otra persona. La Línea Azul supongo que ha servido para ayudar a mucha gente, a muchos chiquilines en problemas. Por lo tanto, de primera, me parece que es un sistema por lo menos factible. Igual me parece que cuando aparecen estos casos hay que empezar a pensar cuáles son los que nos tienen que empezar a explicar cuáles son los protocolos, cuáles son cómo se sigue todo el trabajo en la Línea Azul. Es así, hay una denuncia que es hasta cierto punto lógico que pueda ser anónima, porque a nadie le va a gustar denunciar o ponerse directamente enfrentado a otra persona, pero con ciertas garantías. Lo que yo he leído hasta ahora no me demuestra que estén tan claras esas garantías. Y pienso si me pasara a mí. Tengo un vecino que se peleó conmigo, me agarró demasiada rabia, y dice, bueno, la voy a denunciar porque le pegó unos gritos. Parecería que acá en este caso el maltrato es verbal, el denunciado. Digo siempre parecería porque nos estamos basando en los testimonios, en lo que salió en la prensa. Entonces yo ayer de noche, mi hija era a las 9 de la noche y no se dignaba a subir, y esto es real, y le dije, subí porque va a ser un problema grande como una casa, y lo estoy diciendo ahora en términos convencionales.
Entonces, parece que esa conducta...
un enemigo circunstancial podría aprovecharse para hacer esa denuncia. Eso no sería logrado porque gente malintencionada y en todas partes. Lo que hay que ver es cómo lo procesa luego la Línea Azul. Recibe esa denuncia. En este caso yo me gustaría saber, por ejemplo, son las preguntas que voy dejando. ¿Qué es una denuncia no registrada? ¿No se grabó? ¿No se determinó a qué hora fue hecha? Yo no sé las preguntas que se hacen cuando llama el denunciante. Eso me parece que estaría bueno explicarlo para que todos sepamos qué garantías tenemos. Y después, ¿cómo se sigue el procedimiento? En este caso se le dijo a Pastor que estaba denunciado por maltrato a uno de sus hijos, se lo llamó a los padres, hasta ahí yo me parece que es todo normal. Pero en este caso, según lo que dice Pastor, la investigación seguiría. Y allí es donde yo me pongo también el papel de padre. Si yo, sabiéndome, y me pongo aquí en protagonista, inocente, voy de buena voluntad, bla, 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 y me dicen, su hijo ahora empieza a ser investigado, creo que me desesperaría. Si no me dieran otras pruebas, me desesperaría porque no me gustaría que mi hijo fuera, aunque sean especialistas, asistentes sociales, psicólogos y demás. Y me vino a la cabeza un caso, varios casos que se conocieron hace uno o dos años, no de la línea azul, pero sí de la justicia, donde en casos de separaciones, de divorcios muy complicados, algunos padres decidieron denunciar a las madres por maltratos. Y uno diría, bueno, es una denuncia que se procesa, la madre siempre la tiene la prioridad, y sin embargo en esos casos se separaron los hijos de las madres durante más de un año. Yo en ese momento tuve la oportunidad de entrevistar a alguna madre, después se supo que las pericias psicológicas estaban complicadas y que no eran tan claras como parecían al principio, y yo quiero, me era muy fácil entender la desesperación de una madre que le sacan a un hijo un año y medio por las dudas. Me parece que tenemos que conocer los pasos y tenemos que conocer las garantías de cada caso. Que esto se haya hecho político, creo que no le ayuda a nadie. Pero si yo me pongo en el lugar de la familia...
No ayuda, ¿dices?
Me parece que no ayuda que se haya hecho este caso familiar político. Podría haber sido incluso periodístico, es decir, denunciado por Búsqueda, denunciado por la APU. A mí no me gustó verlo en la boca de la oposición o no de la oposición, porque se terminó transformando en un hecho político. Y en este caso debería ser un hecho técnico, que la línea azul explique, no este procedimiento, sino cómo actúa normalmente, y que después todo vaya por el cauce normal. Giorgi algo explicó, pero a mí me siguen quedando esas preguntas. ¿Cómo sé que no es una denuncia malintencionada? ¿Qué se va a hacer con mi hijo? ¿Cuáles son los procedimientos? Por supuesto que quiero creer que antes de que esto llegue a la justicia tiene que haber pruebas evidentes y duras.
Bueno, a ver qué dicen los demás, porque la intervención de Karina marcó, digamos, una serie de puntos.
Yo tengo otro ángulo, ¿no? Entiendo la preocupación de Karina, pero básicamente no tiene nada que ver con este caso. Lo único que pasó es que este caso lo hizo público. A mí me interesa más el otro tema, que el señor Pastor diga que está siendo víctima de una persecución ideológica contra la prensa. Parece muy divertido porque, digamos, lo primero que me surge es, el señor Pastor tiene la misma paranoia de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez cree que hay una serie de medios, incluido este en el que estamos hablando, y Búsqueda, que se dedica a oponerse a él, y Pastor es otro paranoico que cree que el gobierno lo persigue. Parece gracioso que esta sea la forma que tiene el gobierno de amedrentar a la prensa, ¿no? Jodida amedrentación. Me llama la atención de un medio que durante la dictadura sobrevivió sin mayores problemas cuando había formas para amedrentar a la prensa que eran en serio. O sea, ojo, si te vas del camino, la podés pasar mal. Entonces, francamente a mí me parece un desubique, un absoluto desubique el planteo del señor Pastor, como en su momento criticamos acá, creo que todos estuvimos de acuerdo, cuando el presidente de la República hizo una lista de medios de comunicación que hacían oposición sin confesarlo. Bueno, a mí me parece un disparate que por... capaz que es una denuncia malintencionada, supongo que hacer denuncias falsas debe ser un delito, supongo que estas cosas...
¿Pero cómo va a ser un delito si es anónimo?
¿En la carta?
Bueno, no sé, pero... delito es... Si vos sos víctima de un delito, sos víctima de un delito. Yo lo lamento mucho. Si encuentran al culpable, mejor. Si no lo encuentran, no lo encuentran. Esto pasa en todas partes. Entonces,
en la carta, Gabriel Pastor se refiere al caso que lo involucra, señala que le resulta particularmente alarmante y dice que eso es por varias razones. La primera, por el procedimiento que se está siguiendo en la línea azul. Pero después dice, en segundo lugar, existen algunas muy llamativas y preocupantes coincidencias respecto a esa denuncia anónima y no registrada contra mi esposa y contra mí. Luego de recordar sus funciones en Búsqueda y que su esposa también es periodista, dice que hace 3 semanas fuentes serias hicieron saber a altos jerarcas de Búsqueda, no a mí, sobre que desde el gobierno, desde donde a Búsqueda se la ha marcado gratuitamente y sin ningún fundamento como un medio opositor, como si perteneciera a un grupo político, iban a iniciar una campaña de hostigamiento contra el semanario a través de oficinas del Estado. Eso es lo que dice Gabriel Pastor. El tema fue considerado a nivel jerárquico del semanario. Además, los informantes manejaron que utilizarían como vías de hostigamiento los contratos de publicidad oficial, acciones de la DGI o el BPS, etcétera. Y luego dice, pero hay una segunda coincidencia que es aún más preocupante y que me lleva a dar estos pasos, y es que una de esas fuentes que nos alertaron sobre eventuales represalias señaló que estaban muy molestos con Búsqueda por la difusión de un documento interno de esa repartición firmado por el presidente del DINAU, en el que, entre otras cosas, ataca y plantea una serie de acusaciones contra los medios de comunicación. Búsqueda publicó ese documento el jueves 7 y, según se me informó en el INAU, la denuncia anónima y no registrada fue realizada el viernes 8.
Una cosa muy chiquita. Incluso si yo estuviera de acuerdo que en este caso no lo estoy, con Daniel, en que Pastor es un paranoico. Un paranoico igual tiene todas las garantías.
Debería tener toda la conducta.
Debería tener una persona de conducta paranoica, debería tener todas las garantías de que no se le va a hacer una denuncia falsa, de cómo va a ser el procedimiento. Me parece que en ese caso la paranoia no juega.
Yo creo que
ese paranoico y Pastor también.
Estamos analizando, digo, creo que se han deslizado una serie de consideraciones. Los que somos más veteranos podemos reivindicar el rol extraordinario que tuvo en defensa de las instituciones y de los principios democráticos el semanario Búsqueda. Fuera de toda discusión, sufrió las persecuciones del régimen en una magnitud diferente, pero tuvo sus correspondientes clausuras, es famosa alguna de ellas.
Bueno, Connie, eso es amedrentamiento, ¿está claro?
Está claro. También es verdad que fue, digamos, sintomática las coincidencias, pero yo no quiero analizarlo desde el punto de vista de si esto se trata de un fenómeno de persecución política. Me voy a limitar a decir que a mí lo que me alarma es desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. La pasión con la cual la progresía nacional y la corrección política ha estado extendiendo el campo de los derechos del niño a unos niveles en los cuales ahora llegamos a enterarnos que a través de procedimientos, la explicación de lo anónimo no quiere decir, es decir, el garantizar el anonimato también está estipulado en algunas leyes cuando se hacen investigaciones que tienen que ver con cosas muy esenciales de la persona como su identidad. Pero debe haber todos los registros correspondientes y así lo establecen las leyes. De modo que esta modalidad u operación en donde se le dice al denunciado no registrada, es decir, ¿alguien va a investigarme a mí? Porque alguien que no le puedo decir ni quién es, no, todo tiene que estar registrado. La garantía es la que ofrece la comunidad a través del Estado de que eso está guardado en la reserva correspondiente, que puede incluir hasta el secreto, como existe el secreto estadístico, el secreto tributario. Entonces, desde el punto de vista, lo que es alarmante realmente desde el punto de vista de las garantías del ciudadano, que ante la versión, cuando todos sabemos que digamos, hay circunstancias dramáticas y hemos tenido compañeros de tertulia muy especializados en este tema, sobre el tema de la violencia doméstica, el castigo a las mujeres, las víctimas, toda una historia que realmente es preocupante y que es un dramático signo de los tiempos con componentes psicológicos derivados de una ancestral postura machista de la sociedad, digamos, de raíz hispana. Que se ve en México y que se ve en Colombia y que se ve en Venezuela y que vemos también en Uruguay, casi atenuada pero en un grado muy pequeño. Lo que digo es, la situación que ha pasado el señor Pastor y su señora es dramática y debiera llamarnos a la reflexión. Debemos exigirle en nombre de la comunidad, y eso me parece lo que tienen que pedir los representantes nuestros en el Parlamento, de cada uno de los ciudadanos, es explicaciones al presidente del INAU de cómo funciona el sistema y de todas las garantías que debe ofrecérsele al ciudadano. Todas las garantías que debe, porque si no, estamos invirtiendo lo que es una tradición centenaria de los sistemas liberales. Y es que la prueba de la inocencia la tiene que brindar el acusado y no a la inversa.
Sí, mira, yo quiero ser muy cuidadoso con esto. Yo lo conozco también a Gabriel Pastor. Por supuesto que, aunque no lo conociera, trataría en este asunto en que se ha cruzado lo privado con lo público, de ser lo más delicado y cuidadoso posible a referirme a una situación de la cual yo no tengo por qué opinar y creo que no tendría por qué haberme enterado, además, que hace a lo que pasa adentro de su casa en cuanto a... Ahora, el mecanismo vamos a aclarar tres cosas. Primero, no lo inventó la izquierda.
No.
Segundo, tiene un fundamento, tampoco se inventó en Uruguay, ¿verdad? Tiene un fundamento y es que la sociedad acepta, y en realidad lo aceptó cuando se aprobó esto, que no es ahora, ¿no? Se debatió, se discute, se pone en funcionamiento, se anunció en su momento, tiene el fundamento de que la sociedad acepte que si a mí mañana tengo que pasar por el fastidio de ser citado a una dependencia, ir con mi esposa a ver cómo es la cosa, porque hubo una llamada, una denuncia, que si 99 veces pasa eso con unas denuncias sin fundamento, vale la pena para parar la número 100, en la cual le están pegando a un niño.
De ninguna
ese
manera.
Es el fundamento de esto.
De ninguna manera.
No, pero, Connie,
ninguna manera.
Que tú tengas
pará, Connie, yo te digo...
Vamos a dejar que Marcelo termine. Yo lo
que te digo es que ese es el fundamento teórico de esto. Me preocupa mucho, siendo que además no era ningún secreto, yo he leído notas sobre esto hace tiempo, que pase a ser un considerado un problema de derechos, no lo digo por vos, digo... en el momento en que a una persona que de alguna manera, igual que nosotros, está en una élite de la sociedad, le toca pasar por este procedimiento, ¿verdad? Pero yo te digo, yo estoy dispuesto a pasar por este procedimiento si de esa manera se evita en algún caso que a un niño efectivamente le estén pegando.
Porque después tenés la contraria es cuando, yo te diría el caso más común, una mujer asesinada por el marido, por la pareja. ¿Qué dicen después? Mirá que cuántas veces se denunció esto y no hicieron nada.
El sistema de la mujer es diferente,
Pero,
Daniel,
pero el mismo razonamiento.
La mujer generalmente puede denunciar directamente.
Yo estoy a favor de Marcelo en principio, más allá de que creo que las garantías igual se pueden...
No, pero ahora voy a eso.
Que vos tengas que pasar, que comerte un garrón, si Gabriel Pastor se está comiendo un garrón...
Pero que yo me lo coma no me importa. Otra cosa es que metan a mis hijos en el garrón, que son menores de edad.
O que el garrón sea demasiado grande o que el garrón sea desproporcionado. No sé cuánto se puede precisar para probar
que ahora
de una denuncia de esta naturaleza.
Ahora voy a ese asunto también. Segunda cuestión. Acá, este procedimiento se aplica desde hace tiempo, hay llamadas, hay denuncias. Las denuncias, por razones que no cuesta mucho comprender, tienen que estar protegidas por el anonimato, ¿verdad? Porque a veces es un pariente cercano el que ve lo que está pasando,
madre,
lo dice, o un vecino que vive al lado y no quiere que ese violento, normalmente son varones, se le agarre también con él, el vecino o la vecina que denuncia, entonces hay que dar una protección. Tercero,
la protección es permitir que la denuncia sea anónima o garantizarle reserva al nombre del denunciante.
Lo que pasa es que acá... Lo que pasa es que acá, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención que se planteen como un problema es que digan los denunciados, yo lamento muchísimo cualquier denuncia que no tenga fundamento, pero había denunciado que no se les informó quién había denunciado.
Pero dicen quién, dicen no se sabe exactamente qué denunció, está grabado, no me muestres la grabación, pero decime, tenés a tal hora, ¿están esas cosas? Yo lo quiero saber.
Yo no sé, pero quiero decir que si lo pregunta el denunciado seguramente no va a decir, no, eso no está. Ahora, lo que no conozco en todo este proceso, desde que se empezó a aplicar este sistema, es un solo caso de alguien que haya dicho que por el funcionamiento de este sistema, ¿no?, se le hizo pasar a su hijo por algún trance tremendo. O sea que debo suponer, en principio, o que le tocó a todos los damnificados presuntos, han sido gente que ninguna se molestó en quejarse, porque el procedimiento se hace con cuidado. Esa es la otra posibilidad.
Tuvo la forma de publicitarlo.
Pero acá esto está, fue publicitado. No, pues escúchame, si a mí mañana me hacen eso, me llevan a mi hijo y resulta que pasa por una ordalía,
a vos, Marcelo. No todo el mundo tiene la
lo
misma
posibilidad. Pero
mirá que los casos
Pastor,
de denuncia...
Lo que denuncia Pastor no es que el procedimiento sea desproporcionado. Lo citaron una vez y en todo caso se queja de que la denuncia sea anónima y no le hayan dado elementos de la denuncia. Por lo tanto, los extremos que Marcelo está planteando no han ocurrido. Es decir, que se te haga pasar por un mal trance y que se involucre incluso al hijo en el problema.
Eso se está denunciando, Daniel.
Pero no ocurrió.
Está
especulando. Que su hijo seguiría el próximo paso.
Le dice Reinau que el procedimiento puede llegar a entrevista con el chiquilín, cosa que es absolutamente razonable, porque está pensado justamente... Hay un punto en que si vos seguís acumulando presunción y las circunstancias externas y de entrevista...
Las presunciones, ese es el tema.
No se puede ventilar en el Parlamento.
No
me parece
en el Parlamento,
de locos,
o directamente con los padres. Yo no
me parece
que
de locos
diga
que esto termine en manos de Sanguinetti
de uno.
Y que Sanguinetti diga en el Parlamento, además cosa me pareció también bastante graciosa, él que lo diga, que en este país no hay tradición de ejercer coacción sobre el periodista. O sea, me parece también sumamente divertida. En este caso particular.
Es la parte triste,
¿no?
Tema.
Ahora, me parece que acá hay otro factor que yo lo querría estudiar, porque me parece que esta semana pasada se desató la guerra total. Yo creo que esto habría que estudiar por qué pasa. Creo que hay algunos hechos que fomentan este estado de ánimo, de encrespamiento, de tirarle con todo al gobierno, de suponer que el gobierno va a hacer las peores cosas imaginables. Yo no sé si es porque se perdió la última esperanza desde una parte de derecha de que se firmara el TLC, y entonces decidieron, bueno, ahora les damos como dentro un gorro, hasta ahí los tenemos que cuidar, pero me parece realmente medio desproporcionado que una institución entera, porque acá no es una persona, es el semanario Búsqueda que le dedica una página entera de su editorial, considera que es el tema más importante de la semana, a sostener la tesis de que es bastante probable, por fuentes serias, supongo que las fuentes, si no son serias,
estilo no pasanesco el de Búsqueda en este caso,
que haya arrancado el malvado Víctor Giorgi una campaña para atormentar a las familias de los periodistas de Búsqueda porque no le gustó una nota. Es una locura total.
Yo creo que estamos perdiendo el eje de la discusión. Lo que primero, la referencia al Parlamento es el control. Primero, en Uruguay no hay justicia privada, ni mucho menos justicia estatal para estatal. No hay. ¿Ah? Yo tengo, la justicia es una sola y depende jerárquicamente de la Suprema Corte, con todos los procedimientos establecidos en los códigos respectivos. Punto uno. Por lo tanto, las acciones administrativas del Estado deben estar bajo el control de los ciudadanos, y el control de los ciudadanos se ejerce a través del Parlamento. Por lo tanto,
bueno, si como escucho
al presidente del INAU, se reciben 50 denuncias semanales y 25 son descartadas, esa información tiene que estar a disposición de los ciudadanos. Tiene que decir, si las 25 descartadas, ¿por qué fueron descartadas? Siempre se mantiene el anonimato, pero tiene que tener, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es esta suerte de departamento de policía, de Scotland Yard, de la violencia doméstica, que no tiene control de los ciudadanos o del Parlamento. La segunda cosa es, de los 25 que efectivamente tienen andamiento, deben decirme qué es lo que pasó. Fueron sometidos y terminaron los casos en la justicia con pérdida de patria potestad, medidas precautorias, etcétera, adoptadas por la justicia, o volvemos a darle poder a una oscurísima dependencia del Estado dirigida por ignotos funcionarios.
Teníamos tantos temas para la tertulia de hoy y nos quedamos con dos, nada más que con dos.
Pero como dijo Daniel, por suerte el segundo estuvo
picadita.
Karina Novarese, Daniel Buquet, Conrado Hughes, Marcelo Pereira, gracias por acompañarnos y será hasta el lunes que viene. Entonces,
hasta el lunes.
Hasta el lunes, nos vemos.